sé si llamarlo compañero, la verdad que no sé. Mientras arregla cables, trata de sintonizar un poco la radio para poder escuchar de qué estamos hablando. Me estoy refiriendo a Marcelo Perroni, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad de decir lo que, nada, digo lo que siento y lo que pienso. O sea, si me estoy cagando, lo digo, y si, nada, pienso que soy brillante, lo digo también, por más que sea falso. Gracias.
Bueno, después de estas palabras, como siempre, un poquito salidas de tono del señor Marcelo Perroni, vamos a empezar el programa del día de hoy, que está denominado Media TLC. ¿Está bien pronunciado así, Rubi?
¿Tratado de libre comercio, Rubi?
El TLC es el tren que pasa una vez sola y no...
Ah, muy bien.
Vamos a estar un poquito hablando de qué se habla en la televisión uruguaya y qué ocupa el aire de nuestros canales de aire.
Hay tanto que no sé por dónde empezar. En realidad esto tiene que ver...
Empieza por donde quieras, Marcelo.
Tiene que ver con la desinformación personal. No, Rui, ¿qué te parece esto que está sucediendo, que tú comentabas antes de salir al aire respecto de la marcha que se está preparando en Argentina con algunos personajes tan queribles de la derecha y etcétera?
Bueno, a ver, muy interesante esto. A ver, contextualizo un poco. En Argentina el 7 de diciembre es como el día final para la ley de medios, donde van a quitarle bastante monopolio a Clarín. Igual no mucho, va a simplemente perder un tercio de todos los medios que tiene. Le van a quedar como 80 y algo.
¿Qué pasa con eso que fue tan discutido con el tema de TN? ¿No pueden tener una señal de televisión abierta y una de televisión por cable simultáneamente?
Sí, a ver, no es solo eso, es que por momentos es medio ridículo lo de Clarín, porque son ciento y algo de medios que, por ejemplo, en diario tienen el monopolio del papel, de la producción y de la distribución, por lo menos, tiene toda la cadena ellos. Por lo tanto, ahí es un caso de agenda CTN brutal y de un monopolio de una manera excesiva. Y bueno, y la cuestión es que frente a eso, el 7 de diciembre es que es el día final para la ley de medios, que se va a aplicar sí o sí, que Clarín desconoce porque la ve como un ataque a la libertad de prensa y el derecho a expresarse. Y la cuestión es que se está armando, creo que es el 8 de noviembre, una marcha que me parece muy interesante porque trae a toda esta gente de la derecha argentina, como Aldo Rico, y toda esa gente que habla de que...
Gente de la época del menemismo, ¿no?
Sí, no,
dinosaurios.
Antes. Pero pensé que Aldo Rico argentina. Es uno, de, como el, por decirlo de una manera, el brazo armado que ayudó a tirar a Alfonsín abajo.
Claro, en ese él tuvo mucho protagonismo en las Malvinas, y también en lo que se llamó, ¿no?, esa especie de alzamiento de los caras pintadas.
Y recordemos también que Clarín ayudó también mucho a que cayera Alfonsín.
El cargo menor.
Exactamente.
Pero bueno, me parece muy interesante cómo esta gente que tiene frases de la aclaración. Ahora, yo tengo información un poco parcial de esto, ¿no? No tuve tanto contacto con Clarín ni sé de la oposición. Pero de frases del estilo esto hay que resolverlo en la calle y no en el parlamento, son apoyadas por un medio masivo, de tal manera que se está creando un caldo cultivo que va a empezar a... Ojalá no pase nada, pero hay como fuerzas para una explosión.
Lo de papel prensa se genera en la dictadura, ¿no?
Sí.
Esta especie que parece hasta risible, ¿no? La posibilidad de este monopolio, porque de alguna manera es un, no sé si monopolio u oligopolio, que tiene Clarín, que hace que sea, no solo el multimedio tenga el diario de mayor tirada en toda la República Argentina, sino que además sucede con repetidora. Bueno, ha pasado que cortan algunos canales, ¿no?, en señales locales, etcétera. Pero lo que más me ha llamado la atención es que a partir de decisiones de vetos o de decisiones de jueces particulares en provincias, como tú decías, no se ha terminado de aplicar como debería la ley de medios, que ya lleva de vigencia, ¿cuánto? ¿Dos años?
No, un poquito más.
Que se aprobó la ley.
Sí. Se aprobó un poco más, creo que de vigencia lleva por dos años por ahí.
Perfecto. Y ni cerca todavía de cumplirse, ¿no?
No, con todas las de la ley. Cosas ínfimas.
Por ejemplo,
también pensemos que es una ley que está hecha con nombre y apellido.
Sí, sí.
Es para regular a Clarín, que es el medio que desconoce.
No podemos desconocer, por un lado, los vicios del grupo Clarín que viene monopolizando. Todos recordamos aquella frase en una reunión, creo, de Mañeto y Menem, ¿no? Uh-huh. Que en realidad que dejaba entrever que el puesto importante no es el de la presidencia, sino el de ser el presidente del directorio de Clarín. Pero no podemos desconocer que esto se da en una especie de batalla entre poderes, ya sea un poder y un contrapoder, que tiene que ver con lo económico y lo político separados, ¿no? Y por un lado con una administración y con una gestión de un Estado que intenta aplicar políticas sociales, asignación universal por hijo, etc. Clarín con sus programas políticos, entre comillas, en Todo Noticias, por ejemplo, que no terminan de reconocer para quién trabajan y qué intereses representan. Que eso, por ese lado, siempre ataca, ¿no? 678 y todo el armamento propagandístico, de una manera, de este gobierno, ¿no? De gobierno de Cristina Kirchner. Por eso no hay que desconocer que hay dos bandos, por llamarlo sí. De alguna manera, ¿no? Y que cada uno defiende sus intereses, sin duda que, sin entrar así a grosso modo, podríamos decir que los intereses del gobierno de alguna manera son más nobles. Es lo que tiene que ver con esta, justamente, con la aplicación de esta política.
Así social. Todo, ¿no? Habiendo dos bandos, es una televisión y un medio de comunicación bastante mejor que el nuestro, que es el del que nos vamos a ocupar hoy, donde no parece haber discusión alguna en la televisión uruguaya.
Ojo que en lo que tiene que ver con los estereotipos, por ejemplo, ¿no? Y con intentar parcializar y reducir ciertas cuestiones, por ejemplo, política internacional, que es algo que vamos a tocar, cómo en nuestros medios se reflejan conflictos internacionales o relaciones entre países, qué se dice de países como Venezuela, que vamos a hablar un poco también de lo que pasó en Venezuela como ejemplo, o el crecimiento económico de Perú, y en realidad, bueno, el caso de los noticieros, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que ocupan más tiempo en el aire de un noticiero? Que yo no los miro muy seguido, pero ustedes me pueden quizá aclarar si siguen siendo los siniestros, la inseguridad, la sensación de inseguridad, etcétera, ¿no? Policiales, digamos, en todas sus variantes.
Policiales sigo por deportes y después ya lo tercero está a bastante distancia.
Lo tercero puede ser la inauguración, pongamos por caso, de algo. De
las culturales, sí.
De una empresa que privada que paga.
Y no sé cómo es el ranking, precisamente, pero ya todo lo demás que viene después es muy poco. Posiblemente, incluso hablando de internacionales, es menos un 10% de los internacionales. Y además de eso, es generalmente para hablar o de una catástrofe o algo por el estilo o alguna cosa. Capaz dar alguna cosa a una elección, ¿no? O si no, la noticia de color.
Tengo una pregunta.
Claramente, porque acá está también los intereses políticos. Me ha pasado con el 12 de estar continuamente mostrando las marchas en contra del gobierno de Kirchner, ¿no? Y ahí se ve la mano de Clarín también en el Canal 12, acá en Uruguay.
Una pregunta de estilo Julian Murray.
Sí, Marcelo.
Es muy simple, pero por ser tan simple no tiene por qué ser estúpida. En este caso lo es, pero no quiero que hagan una ley general a partir de esto.
De la simpleza.
¿Por qué no hay? ¿Por qué la noticia buena no vende? Yo recuerdo, ¿se acuerdan del bañero? Que en realidad no sé si era bañero, aquel hombre que rescató. No,
el militar que rescató.
Sí, aquel hombre
nuestro
que
es
alguna vieja que
héroe.
Que pasó.
El Canal 4.
Ahí está, ¿no? Ese tipo de noticias son la nota de color, pero son realmente marginales en comparación con la hora y media de tiempo que ocupó.
Pero es que eso no tendría que haber ocupado lo que ocupó
perfecto.
En el aire uruguayo.
Creo que la hipótesis, porque está eso muy claro, porque podían grabarlo. Al grabarlo y ser el único medio que lo grabó, empezaron a sacar cartel
como
con
primicia.
Eso. Pero como primicia y como aprovechamiento.
Pero ¿por qué no noticias buenas? Por ejemplo, se hace un crucero gay que recorre todo el mundo, ¿no? Van todos los chicos.
En verano lo suelen pasar acá, ¿eh?
Pero todo, no, pero eso es Punta del Este y todo. Pero un ejemplo, ¿no? Recorre todo el mundo, pasa por las capitales más importantes, ¿no? Incluso puede ser una especie de triatlón, lo que tiene que ver con barcos, aviones, toda una cosa sofisticada, ¿no? Ahora, sería distinto si los gays se hunden, cual Titanic, en el bar, porque no sé, se emborrachó el capitán, lo que sea, que si simplemente la noticia de que un crucero.
A mí me gustaría mucho escuchar el titular de Crónica con respecto a ese. A ese crucero de gays hundido sería muy.
No tenemos hipótesis.
Metáforas riquísimas. Pero ¿me entienden? El planteo tonto que puede disparar. Quizá podemos resolver los asuntos más importantes de lo que tiene que ver con las relaciones humanas.
Pero Marcelo, nos vamos a poner como noticia, todo está bien.
¿Pero por qué? O sea, no todo está bien, pero ¿por qué?
Pero uno marca el estado de excepción en la noticia, que es lo importante, supuestamente. El mundo es infinito, uno marca las cosas que son relevantes.
¿Y con qué vara?
¿Un cambio podría llegar a suponer?
¿Con qué parámetro se mide que el asesinato de una vieja en Nuevo París es más importante que, no sé,
que un guacho que esté compitiendo las Olimpiadas de Matemáticas.
Oh, ahí va, ¿no? Un acto de egoísmo, como el caso de este hombre que sacó de este.
Pero es muy distinto. La matemática en Oslo es un caso excepcional. Ese tipo no está compitiendo en las Olimpiadas de Matemáticas todos los días.
Rui, o no me entiendes o no me explico, o ambas cosas. Voy a hacerlo.
Marcelo creo que está tratando de decir que ese muchacho en las Olimpiadas en Oslo no es noticia.
Pero fue un ejemplo. Lo que quiero decir es. Tenemos una X cantidad de casos de hechos, de sucesos, no sé, siniestros, sucesos negativos, muertes, asesinatos, sí. Inseguridad. Y tenemos una serie de casos que supuestamente serían cotidianos, menos importantes, pero que quizá no lo sean. Pero sin embargo, me pregunto si eso de exponer, de exhibir generalmente estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con lo negativo del humano, tiene que ver también con un interés ya probado y estudiado que se genera en el receptor.
Claro, a ver, ahora te entiendo un poco mejor. Fernando Vilar decía, como principal estandarte de Canal 4, el noticiero más morboso del mundo, decía qué es lo que pide la gente. Los policiales, con esa musicalización, con esos titulares y con esa duración. Y por eso ellos le daban eso, porque es lo que pedía la gente.
Lo cual ya aclaramos que es una gran mentira, ¿no?
Sí.
Bueno, si la gente lo pide, o sea,
cuando la gente no lo pide.
Pero cuando él dice la gente lo pide, te lo ponen ahí y la gente, o sea, tiene altos niveles de audiencia, bueno, lo miro, pero quizás lo más complicado y lo más peligroso es esa expresión estar informado, asociada al noticiero. Claro. Ahí ya empiezan a jugar, operar otros mecanismos que tienen que ver con dónde me informo en el noticiero. Y uno hoy por hoy me parece que si va a informarse, preguntar a la vecina que está barriendo es mucho más profundo quizá lo que tenga para decir que el noticiero.
Ojo, los noticieros, como así como estandarte del periodismo en nuestro país, ya que no tenemos mucho programa periodístico, tiene una pretensión de veracidad muy fuerte. Recordemos a Traverso diciendo así está el mundo, amigos.
Claro.
Lo que acaba de decir Traverso es verdad, esto es así. La cuestión es que obviamente estos... por cuestiones ideológicas o lo que sea, incluso hasta cuestiones de lo funcional, muchas noticias quedan afuera.
Y de formato, hay varias variantes, claro. ¿No? Desde el punto de vista económico-político que le puede servir al noticiero, si derrocar o no a un gobierno, si está de acuerdo con el gobierno y darle un poco más de palo. La otra variante, que un noticiero está con el formato de una novela, ¿no? Y entonces tiene que tener un poco de drama para llegar después a lo último, más o menos, con
el telediario.
Exactamente.
Pero, a ver, una cosa muy interesante de ver son lo que son nuestros noticieros en verano. Acá en Uruguay tenemos un noticiero muy largo, que es una hora y media casi, a diferencia de todos los lugares del mundo, que más o menos no pasa la hora, generalmente es entre media hora, 45 minutos.
Que fue lo que cambió ahora el Canal 5 con Ileana da Silva, creo que la nueva directora del informativo, periodista trabajada en el 12. Y pasó para el 5, dentro de las cosas que han cambiado en el noticiero del 5 es tener una media hora de corrido y nada más que eso, sin publicidad ni tanda.
No sé qué también se puede hacer porque es un medio público.
Uh-huh. Ni que hablar.
Los noticieros son de los programas más vistos. Por lo tanto,
el más visto y el más pavón, sí. en publicidad.
Rui, has dicho algo y realmente me generó automáticamente hacerte una interrupción con mucho cariño, que tiene que ver con esto que muchas veces olvidamos, y es que tú decías, el Canal 5 es el canal público, y es cierto, pero las señales son todas públicas.
Ah, por supuesto.
Y es algo que olvidamos, porque el hecho de tener una licencia a plazo, ¿no? Una señal que es de todos o que es del Estado, implica una cierta responsabilidad, que es una cosa que se ha discutido siempre, ¿no? La responsabilidad de la televisión, si educar, solo entretener, si informar.
Perdón, ¿dónde se ha discutido, Marcelo?
Se discutió en la casa del peludo cuando estuvimos comiendo chorizos a la estufa. Se discutió en muchísimos lugares y no podemos llegar a un acuerdo.
Ahora está la discusión, no están los cambios. Pero la cuestión es... está la discusión, no están los cambios, pero la cuestión sí que se discute. Pero realmente en Uruguay, por lo menos yo no veo ni siquiera la intención de que los medios se presenten como una cuestión pública, sino que van a responder a sus intereses. Uh-huh. Y eso está dado por sentado.
Sí, siempre dice Joaquín respecto del entretenimiento, ¿no? Que al menos, digo, que el entretenimiento como género se puede hacer y está bárbaro, pero que se haga bien, al menos, ¿no? Pues, que ese es el otro problemita que tenemos, ¿no? Aquí en la televisión uruguaya.
Y dos cositas más o menos de este primer bloque antes de ir al corte.
¿Qué programa tenemos?
Dentro de los datos que tengo acá, que en nuestra televisión... Con respecto a la política internacional, que que lo queríamos hablar un poquito en el primer bloque, hay un predominio de Argentina, muy poco de Brasil, y el resto son solo casos particulares o suicidio. Me anotó acá, creo que es Joaquín el que anotó, o si su presidente es medio bizarro, el caso de Venezuela con el señor Chávez a la cabeza. Más ahora, ¿no? Después de las elecciones de Venezuela.
Vamos a meternos después donde, con Mr. Danger.
Donde más que bizarro Chávez, es bizarro lo que daban las encuestadoras diciendo que iban un cabeza a cabeza o ganaba su posición.
Como adelanto, ustedes vieron esa cámara fija. Un
millón de
esa cámara fija y un grupo de 40, 50 personas me hizo acordar aquella publicidad, no publicidad, aquel spot político que creo que era, no sé, Jaime Trobo, que había unos 60 personas, ¿no? Que simbolizaba un equipo de trabajo. Cuando venían con las urnas, con los resultados, que no terminaban, o sea, parecía una cifra infinita de personas que venían, que después resultó ser también que eran personas que algunas que trabajaban en el actual gobierno de Chávez, etcétera, pero al margen de eso, me pareció muy simpático eso. Y también el tratamiento que se le dio, ¿no? Que ya es obvio hasta en la expresión del tipo que está frente al teleprompter, el conductor del noticiero, que siempre pasa, ¿no? Tienen que, en esos segundos entre que el tape comienza o entre que el tape termina y van a piso, hay una expresión como de, y sí, obvio, digo, ya. Que no puede ser tampoco muy exagerada, pero que uno denota un poco, ¿no? Entre, y bueno. Y me parece que con Chávez pasa eso. Y pasa eso también, pasa a partir del desconocimiento que tenemos, pasa a partir de la visión sesgada que nos brindan, ¿o por qué?
Es un poco de todos, pero es muy interesante pensar y reflexionar qué tanto sabemos nosotros de Chávez.
Claro, de su formación política, por
su
ejemplo.
Su formación política.
¿Qué pasa realmente en Venezuela?
¿Qué tanto sabemos? ¿Qué tanto? Porque uno puede decir, bueno, está, sabemos las cosas, que es tremendo personaje, Chávez, que está medio pirueta y todo, pero con toda su manía con Jesucristo y con el estalinismo, pero realmente no tenemos mucho más conocimiento de lo que puede hacer el gobierno de Chávez. Después, se sorprende por los números, por ejemplo, y decís, está, ganó por esto.
Sabemos, por ejemplo, que Venezuela es el mayor importador per cápita de whisky escocés. Es un dato que a mí me sorprendió. Es más que importador, dije. El chiste me parece una desubicación de tu parte. No, que incluso más que Estados Unidos.
¿Estás insinuando que Chávez?
Si hablamos de porcentaje. No, yo no quise decir eso, me parecería muy tonto decirlo. No, lo que digo es, bueno, por ejemplo, sabemos que en Venezuela hay inseguridad, ¿no? Hay se comenta mucho en los medios uruguayos de que no, Chávez cerró una radio, Chávez cerró un canal de televisión, que eso...
Que en realidad no cerró una radio, ¿no? Terminaba el contrato de esa radio,
bueno,
y lo renovó.
Probablemente los haya ayudado a llegar a la puerta, en términos figurativos, porque eran parte de la oposición. Pero también hay que decir que la oposición en Venezuela ha sido bastante dura.
No, y los medios han incitado a golpes... estatales, sí, sí, sí. ¿No? A dar un golpe realmente contra el gobierno y a tomar el gobierno por las armas. Entonces, esas cosas como que acá no llegan tampoco y llegan siempre como... No estoy defendiendo a Chávez tampoco porque me encantaría poder defenderlo, pero no puedo.
Es muy difícil.
Él se encarga de que sea muy difícil defenderlo.
Y llega a eso. Lo otro de los datos que teníamos, que Rubí lo había mencionado, es que menos del 10% está dedicado a internacionales, menos a una política internacional. Cosa que me asombró y que comentamos hace un par de programas atrás, que los noticieros uruguayos estén hablando, por ejemplo, ocupen minutos de su información en el caso Krisnamus. Y estamos viendo a Jorge Traverso o Vilar.
El interés de Jorge Traverso es personal,
Silva,
en ese caso.
Hablando de Krisnamus. Entonces, ¿hasta qué punto eso entra dentro de un informativo si eso está informado con la realidad o con el contexto internacional en el que vivimos? ¿Qué tiene que hacer un informativo? O sea, ya cuando el informativo pasa a tener el color de lo que viene después, llámese Tinelli, o lo que está antes, llámese los rumores, es como que está todo... Se pasa la línea y todo empieza a tener el mismo color.
No color rosa.
¿O rojo?
Oh, claro. En el caso de Krisnamus, punzó. No, quería, a partir de esto que tú decías, y que Rui decía antes, Joaquín dijo otro día, y bueno, antes lo supo decir Jimmy Carter, era que... No, esta cosa de que... Tú hablabas de posible desconocimiento, ¿no? Por un lado están las audiencias que vaya uno a saber si les interesa, ¿no? Qué está sucediendo en Islandia, o qué pasa, por ejemplo, con Alemania, que es en muchos aspectos la principal potencia económica. Ahora, al tener un noticiero y al tener una televisión que se basa más que nada en a partir de fragmentos, ¿no? Y la edición, y hay un tiempo acotado, obviamente, en alguna manera es una ficción, sea el programa que sea, ¿no? Evidentemente hay una construcción. Ahora, también no hay una tendencia a expresar las cosas de forma absoluta o blanco o negro, simplificarla de alguna manera, porque el espacio no lo permite en el caso de un noticiero, pero en general, ¿no sucede eso? ¿No se invita o no se ayuda a que la reflexión no esté o a que el pensamiento sea lo más elemental posible y entonces vamos acomodando nuestra estructura, nuestra estructura, por ejemplo, no sé, pasó algo en Medio Oriente, una bomba en un McDonald's, fundamentalista, porque todos los musulmanes son fundamentalistas. ¿Y ese tipo de silogismo no se alimenta de eso?
No sé si les parece dejar esa pregunta colgada, como...
Me encanta.
como estilo a decir Marcelo para el bloque que viene y ya volvemos con el espacio del medio del masaje. Nos escuchamos en breve.
El opio de las masas, monitor de medios.
Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. El opio de las masas, monitor de medios.
¿Estamos?
Estamos en el aire nuevamente con el espacio denominado El Medio es el Masaje, donde vamos a estar leyendo un par de noticias y donde estos dos grandes panelistas van a estar discutiendo sobre ellas mientras Marcelo hojea un libro de RR y sigue. Primer noticia. Chaleco que te abraza cuando alguien te ofrece un like en Facebook. Sería como un me gusta, ¿no?
Sí.
Exactamente. Se trata de un chaleco llamado Like a Hue, que replica la sensación de un abrazo. No es algo nuevo, fue creado el año pasado, pero hasta ahora no lo había visto. Cada vez que alguien ofrece un like a un post, o sea, un me gusta, fotografía o comentario publicado por el usuario en su cuenta de Facebook, el chaleco se infla y da la sensación de recibir un abrazo. Melissa Kit Chow describe el chaleco como una prenda de vestir de social media que nos acerca a pesar de la distancia. Si el que envió el abrazo también tiene un chaleco Like a Hue, la persona que recibe el like, o sea el me gusta, puede enviarles las gracias y un abrazo desinflando su chaleco. Fantástico.
Casualidad terrible.
Cada vez más alejado del ser humano estamos, ¿no? Es tipo como la máquina va suplantando todo.
Me pregunto cuál es la relación entre chaleco y amistad o cariño o incluso me gusta, ¿verdad? Porque generalmente el chaleco lo que hace es que permitir que, por ejemplo, una bala, un perdigón, no te impacte. Ya desde ese lugar no lo entiendo. Pero además, ¿qué me dijiste que se abre?
Se hincha.
Se infla, se infla y te abraza.
Se infla. ¿Esto se va a aplicar aquí? Porque nosotros nos llegan tarde generalmente estas cuestiones. ¿Se va a aplicar aquí en Uruguay?
¿Tú estás necesitando un chaleco, Marcelo?
No, me llama la atención. Sí, sí, sin duda. Sin duda, pero uno más convencional. Nosotros podríamos hacer una convocatoria. Tendríamos que tener audiencia para eso, pero quizá en un futuro. Sí, una de estas campañas para abrazarnos, para conversar, para hablar de la condición trágica del ser humano. Cosas que se pueden hacer en una tarde en un picnic. Y después quizá beber alguna, lo que llaman un vino de honor. Pero no deja de sorprenderme. Esto, ¿podríamos decir que esto es parte de la tecnología que se viene, Rui, para cerrar la noticia?
No sé, tienes como cosas. A mí, por momentos, tiene una sensación hasta de chiste, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta dónde hemos llegado? La gente necesita un abrazo para internet. Pero
decilo al aire, Laura, por favor. Decilo al aire, por favor, Laura. Porque así no se puede trabajar. Así no. ¿Qué se creen? Que tengo 20 años, como decía Mirta Legrand. Rui, dale, seguí.
La cuestión, no sé si es la tecnología que se viene, pero es como una necesidad media de hipocuerpo que nos ataca.
¿Tendrás la mano inflable para cebarte mates también?
Bueno, está todos sabemos, por ejemplo, está el brazo Yamaha, ¿no? Que son los japoneses en eso, la gran potencia para, por ejemplo, las personas que no pueden desplazarse con facilidad y, por ejemplo, no sé, van a destapar un tarro con galletitas. Hasta ahí, bueno, no sé si destapar, pero no sé si tiene dedos prensiles, pero por lo menos alcanzame el solcillo.
Pero eso significa una ayuda hacia la persona que tiene una discapacidad física. Otra cosa es que tratar de suplantar la relación humana con
un chaleco, con esto, ¿no? Son pasos, se viene progresando un poco en esta sustitución de la vida, lo que tiene que ver con las funciones y con eso de decir.
Tampoco es algo nuevo, ¿no? Existe la muñeca inflable de hace más de no sé cuántos años, que es también una forma de suplantar cariño.
Bueno, pero esas son prácticas muy respetables. Me parece que... No lo digo yo en ese sentido todavía no, pero es distinto. Es distinto porque hay un juego, hay una representación más figurativa de la mujer, por ejemplo, en la muñeca, pero en este caso, no sé, no me cierra el chaleco, si me permiten la expresión. Ah, noticia de último momento, nos llegan cables, Horcajo de las Piedras.
¿Qué pasó?
El señor Jorge Lanata en este momento está detenido en el cuartel número 42 de Caracas. Le están haciendo un interrogatorio. Parece que Lanata se niega a responder y lo están azotando. Parece que le hicieron la tortura.
Marcelo alude a la siguiente noticia que, como él dice, trata sobre el señor Jorge Lanata, periodista argentino. La leo a continuación. El equipo de periodistas argentinos, encabezados por Jorge Lanata, quienes realizaban la cobertura de las elecciones presidenciales en Venezuela para Canal 3 y TN, fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Caracas, por personal de inteligencia del gobierno, supuestamente por espionaje. Según TNN, el equipo de periodistas del Grupo Clarín venía realizando la cobertura del desenlace de las elecciones en el país bolivariano y, al salir rumbo hacia el aeropuerto, fueron abordados por dos personas que se hicieron pasar por custodias para Lanata, los cuales obviamente no habían sido solicitados. Una vez en inmigraciones, les fueron sustraídos sus teléfonos celulares, sus equipos de trabajo y los mantuvieron durante más de una hora y media detenidos. Lo peor de todo se da porque le fueron borrados todos los materiales que habían ido trabajando durante la estadía del equipo de Lanata en Venezuela. Minutos después, y ya habiendo borrado todo el material periodístico sin motivo alguno, fueron liberados y abordaron la vuelta a su país.
Si me permiten, me salgo de la vaina por decir que esto puede parecer a simple vista o de oídas, para quien no está enterado, que hay censura, que hay persecución. Pero en realidad lo que hicieron es, primero, quizá con mejor, con un cierto buen gusto o conocimiento de lo que tiene que ver con el crudo, ¿no?, y el material editable, dijeron, esto no sirve para nada, muchachos, ¿para qué? Después se hicieron pasar por custodios por la sutileza que caracteriza al verdadero agente de inteligencia. Porque un tipo que trabaja para la inteligencia o está en espionaje no te va a decir, ¿cómo te va? Vengo por usted. Me parece que lo que hicieron es muy interesante y no por esto en Venezuela no quiere decir que no haya lugar para alzar la voz en oposición al gobierno de Chávez. Parece que son lugares en los que uno puede expresarse tranquilamente. Rui.
No, a ver, como que la noticia en otro momento calza bastante bien con lo que veníamos hablando.
Y le calza hasta Lanata, que sí, de verdad es...
Realmente, a mí lo que pasa con estas noticias es que me es muy difícil de intentar pensar qué es lo que realmente pasó. No, y de dónde la fuente, eso y lo otro, pero está, es como que...
No, por un lado,
ayuda a confirmar los dos prejuicios.
Ahí va. Por un lado, incrementa los prejuicios. Por un lado, que en Venezuela no hay libertad, ya sea de expresión, ya sea libertad de, no sé, de reunión, de lo que sea. Y por otro lado, el prejuicio que tiene que ver con que esos tipos iban a dar, a entregar una visión a su medio totalmente prejuiciosa también y estigmatizante del gobierno de Chávez. Y...
Bueno, si les parece, paso la siguiente y última noticia.
Son tres.
Tenemos una más, sí.
Y la tercera.
Titulada Nadie me ha pedido mi renuncia, asegura Castelao. A la ministra Báñez
no le
ha dado
toda
tiempo ni a firmar su nombramiento. En su segundo día como presidente de los españoles en el exterior, José Manuel Castelao estaba reclamando el acta de la reunión a una de las comisiones, la Mesa de Educación y Cultura, a quienes faltaba un voto para formalizar el documento. No pasa nada, hay 9 votos, poned 10, las leyes son como las mujeres, están para violarlas, dijo según han explicado varias de las personas que estuvieron en la reunión. Ana María Navarro, canaria y miembro del Consejo por Venezuela, donde vive, explica que se quedó atónita. Fue una frase absurda y desafortunada, y más viniendo de una personalidad como él, el presidente de un organismo, dice. Un comentario y un sentimiento que comparten otros miembros de la Mesa de Educación y otros delegados del Consejo de Ciudadanía Exterior. Castelao Bregaña reconoce lo ocurrido, sin embargo asegura que su comentario se ha malinterpretado. No siento para nada el sentido que la frase tiene y no es el sentido que yo le quise dar. Cité la frase, lo reconozco, pero en el sentido inverso, aunque no puedo achacar a otro una responsabilidad que es mía, explica ahora. Lo siento mucho, lamento profundamente lo que ha ocurrido y doblemente por quienes lo escucharon, casi todos mujeres, porque les generó un dolor y por mí, porque construí un edificio que se me viene encima.
Vale destacar que la frase tan polémica es... luego de esta digresión, la frase es: las mujeres son como las leyes, están hechas para violarlas. Yo no voy a caer en el lugar común de denostar a este hombre o esa frase, porque ya sabemos que es una obviedad. Realmente, sea, como decía Rubio hoy fuera de micrófono, una frase o la completitud de su ideología, es inadmitible. Ahora, Rui, te pregunto yo, no de mujeres ni de violaciones, sino de esto que nos compete. El...
¿Qué será?
No, justamente, ¿sabes lo que me pasó? Porque yo a veces tengo imágenes muy particulares que yo estoy de blanco y bueno, entre las nubes, son tipo videoclips. Eso lo vamos a hablar después. Lo que quiero decir es, ¿qué pasa con esta gente que ocupa puestos en cargos importantes? Hace poco pasó, ¿se acuerdan? Esta mujer que iba a asumir un cargo en una universidad, no sé si era la Católica, no recuerdo, sí, y se refirió a los homosexuales al conjunto, ¿no? Al grupo.
En la Universidad Montevideo.
¿Qué fue esa voz? Perdón, ¿puedes repetir?
Por favor.
En la Universidad de Montevideo.
En la Universidad de Montevideo.
Me dice también, una voz acá.
Ahí va. Mi voz que está acá me dice que este tipo de cosas, el otro día hablamos de lo de Guardaberry y el pez, que ya estaba pescado y que era una especie en extinción, aparece en una foto como regodeándose. Mirá, te maté, especie distinta. Parecía leerse, ¿no? En la mirada de Peter y sus amigos, ¿no? Lo hacen a propósito, no se dan cuenta. Por momentos se quieren olvidar debido a tanta presión y estrés del lugar que ocupan. No se da cuenta que hay, por un lado, un grupo de personas que quieren, que buscan lo mínimo para intentar destruir su imagen o intentar embarrar un poco la cancha en términos políticos. Y por otro lado hay gente que los endiosa y que permanentemente están en medio de dos aguas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa con este tipo de declaraciones que ocurren tan a menudo, cada vez más seguido, que son por lo menos desatinadas? No hablo macho.
Yo no sé si es cada vez más seguido. Lo que sí es cada vez más seguido es que está la posibilidad de registrarlas y emitirlas.
Claro, en el año 22, por ejemplo, era mucho más complicado.
Claro, no, pero yo recuerdo el suceso con Jorge Valle, muy interesante, con el canal Bloomberg para los argentinos.
Sí, claro.
Bueno, todas las disculpas de Valle se dieron no por la presión, sino por realmente porque fue grabado.
Nunca, o sea, si bien hizo todo el teatro de su supuesto arrepentimiento, no pareció decir en ningún momento: me arrepiento de lo que dije.
No, dijo que él era argentino, que se sentía argentino.
Si de una cosa me pueden culpar es de ser más argentino que uruguayo.
Sí.
O sea que si uno hace una especie de silogismo, es un ladrón. Porque él dijo una manga de ladrones, esa fue la expresión.
Del primero hasta el último.
Ahí está.
Bueno, después de estos comentarios con respecto a la...
Muchas digresiones. Vamos a dejar la pausa.
Vamos a ir a una pausa y vamos a...
Por Dios.
No vamos a ir. Teníamos pensado hablar con Roberto Ribeiro, pero no. Roberto está de viaje, me están comunicando. Y hay mucha interferencia por las carreteras de...
Roberto está de viaje. ¿Dónde está Roberto? Cual Wally lanzamos esta pregunta. Roberto, vamos a darte tres opciones, Rui, ¿te parece?
Oigo, Marcelo.
La primera opción es en un sauna. Está por intentar clausurar un sauna debido a que no cumple con las reglamentaciones y va a sustituir los dueños de capital privado por una cooperativa. Se va a llamar el sauna de la cooperativa. Y allí todos con todos van a ser de todo. La segunda opción de dónde está Roberto, este juego que acabamos de implementar, es: está acá y no habla. No habla porque es coartado por los diputados y ediles del Partido Colorado de Artigas. Y la tercera opción, ¿cuál puede ser, amigos? ¿Qué se les ocurre?
Está con Joaquín.
No, se vistió de mujer y a su vez se desnudó con body painting y fue a poner el cuerpo allí al Palacio Legislativo como una amiga nuestra y varias, en realidad. a las que respetamos y admiramos, ¿verdad? No quiero tampoco...
Vamos al corte, si te parece, Laura, y volvemos con el segundo bloque del opio de las masas después del espacio del medio, es el masaje.
El opio de las masas, monitor de medios. El opio de las masas, monitor de medios.
Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República.
estamos al aire, Marcelo, pero yo quería escuchar un pedacito de la canción, pero ya que interviniste en silencio, seguimos con el segundo bloque del Opio de las Masas, el tratamiento de los temas, o sea, los temas tratados en los medios de comunicación de nuestro país. Vamos a estar hablando un poquito, los abordajes superficiales, en muchos casos pasan un informe de otro país entero, y cómo aquí se da también que hay pocos periodistas especializados, ¿no? Y según palabras de nuestro amigo Joaquín, los que están no son de lo mejor.
Qué lindo eufemismo.
Lanzo una interrogación. ¿Qué es un periodista especializado?
Todo tuya, Rubén.
Creo que sí. A ver, mi respuesta va a ser lo más obvio del mundo. Un periodista especializado es un periodista que se formalizó en ciertos temas para abordar específicamente sobre ellos. Es medio cajón la respuesta, pero no puedo dar una cosa más específica, creo.
No, te la voy a complicar un poco, así Santiago puede ver tranquilo las fotografías. ¿Cuáles son las herramientas que no le pueden faltar a un periodista para ejercer su oficio con inteligencia, con honestidad, con ética y con profesionalismo? Quiero decir, estar informado, sí, ¿qué más? Tiene que tener una capacidad analítica, tiene que tener una formación, desde ya que es un oficio o una disciplina, o podemos discutir qué. De la cual, digo, en el campo de la formación hay muchas posibilidades, ¿no? Para estudiar y formarse. Lo que quiero decir es, ¿cómo uno puede decir, bueno, acá tenemos un buen periodista? ¿Qué otros elementos rescato? ¿Qué características?
Es complicado, Pablo. O sea, ya el mismo rol de periodista de la granja, teníamos a Santiago acá, es un rol bastante complejo y que tiene hasta como una cuestión media romántica arriba.
Claro, esta cosa de la verdad y de la justicia.
Y de un paladín que lucha por nosotros, frente a los intereses de los poderosos. Una persona
que. Y que viene, gana poco.
Depende, yo qué sé. Que viene a mostrarnos la verdad, por decirlo de una manera. Y ahí es complicado lo que podría llegar a ser el rol.
¿Qué lugar ocupa el pensamiento en la actividad de periodista, ya sea en la prensa escrita? Porque si le damos la posibilidad a la prensa escrita. De creer nosotros que es el medio más prestigioso.
A ver, lo que tiene la prensa escrita me parece que es como el medio que hace más agenda entre los medios. Pensemos que la radio mañana lo que hace es leer las noticias en los diarios. Está complicado. Los medios mañana, la radio lo que hace es leer las noticias en los diarios, por lo tanto se está repitiendo. Y son los diarios los que sí tienen un departamento tal vez de mayor investigación.
¿Marcan más agenda?
Sí, directamente sí. Incluso están los claros ejemplos de Búsqueda y de Brecha, que son medios que venden bastante poco, pero que sí marcan una tendencia importante porque a través de una especie de doble espacio.
Justo, hablando de.
Afecta a las personas que toman las decisiones, por lo tanto se convierte en un medio importante.
Las agencias de noticias, obviamente, también, claro. Los cables, pero. Vayamos, profundicemos sobre esta cuestión, Rui. Como están los medios hoy, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de nuestros medios masivos de comunicación en Uruguay, en donde más o menos sabemos qué puede dar cada quien y para dónde apunta ideológicamente o cuáles son los intereses de cada medio. ¿Podemos esperar una transformación en el periodismo donde se trabaje de otra manera la información, donde haya un espacio más para el pensamiento o no? ¿O el periodismo hoy por hoy es sinónimo de eso que tú decías recién, de información y de esa utopía?
No, creo que hay como. En todo caso, la cuestión más analítica, crítica, que implica la investigación posiblemente del periodismo, es un rol dentro del periodismo. Posiblemente es el que más nos interese a nosotros y al que le veamos mayor utilidad, pero seamos sinceros, la gran mayoría de los periodistas tratan simplemente lo que hacen, trabajan más de una difusión de una noticia que viene media prehecha o hecha, o que simplemente lo que transmiten y son menos datos, no hay mayor. Hay mucho más un ejercicio, un oficio, que de un criterio más analítico.
Volví.
Martín Sartú.
Es algo así como aquello que estábamos hablando en programas atrás, donde Rui comentaba que se estaba perdiendo la crítica especializada en cultura, ¿no? Donde cada vez más viene el formato de las grandes productoras con el título de la película, más o menos de qué trata y las actuaciones de quién y quién. Y eso es la crítica cultural en los medios de comunicación hoy en día.
Sí, por lo menos en los medios masivos se ha convertido en eso. Creo que también lo otro ocupa otro espacio. Y ahora, volviendo al Canal 4, nosotros pasamos lo que la gente ve. Creo que la gran mayoría de la gente, cuando agarra un diario, posiblemente quiera saber mucho más el dato, el ejercicio del oficio del periodista o la información. Uh-huh. O se abrió tal cosa, o tal político aclaró tal otra, o tal va a votar tal otra, que el hecho más de un ejercicio crítico.
Es que, no hay casi programas de periodismo en sí en la televisión uruguaya. Sin ser Código País,
que
tampoco es un. Es el periodístico de la tele o de investigación, y tampoco.
No, con este programa de Facho Álvarez, que no.
Bueno, no, pero eso es tipo una ridiculización, que es una mezcla entre rumores, Tinelli y zona urbana. Es tipo todo un poquito.
Pero la cuestión se presenta como un programa periodístico. Y es muy interesante la gente que habla.
Con gags al estilo Pettinato. Claro. Pettinati, perdón, Pettinato
sí,
no.
Pero. Que se lo presenta como a Nacho Álvarez como una persona con mucho oficio, con mucho guadaje para soportar eso. ¿No? Y me llamó bastante la atención pensar que la gente lo ve como un mal necesario, capaz. Y no como una realidad tangible.
Marcelo, que te veo pensando.
Martín Sartú.
¿Seguís con Martín Sartú?
Claro, pues justamente, política internacional, que era el tema de hoy. ¿Habría hoy espacio? ¿Tendríamos los profesionales preparados para, por ejemplo, hacer un programa sobre política internacional? Porque lo único que nos llega, por ejemplo, en televisión, lo que tiene que ver con conflictos entre países, economía, etcétera, tiene que ver con un pantallazo, un tape de 3 minutos sobre un hecho puntual en los noticieros, siempre con una cosita, o sea, generalmente buscándole el lado más sensacionalista, ¿no? Uh-huh. Puede ser un terremoto o puede ser una calamidad no natural, como, no sé, como lo que pasó con las crisis económicas en Europa, en Grecia, etc. Pero me pregunto si existiría la posibilidad de hacer un programa así, de un programa sobre política internacional. Tenemos los expertos, le interesaría a la gente.
Yo quitaría internacional, ¿eh?
Sí. No, pero yo quería...
Si existe la posibilidad de que haya un programa de política, de hoy, ¿no?
Sí. Por eso. No, pero a ver, hay una cuestión. Marcelo Lara, Martín Sartú, yo recuerdo hace un tiempo que hablaba de política internacional de Ángel María Luna.
Que era... Sí, que es el comodín del 10.
Sí, que ha fallecido lamentablemente, pero supo hacerlo.
Me permiten confirmar de nuevo, era el comodín del 10. Ángel, te estamos viendo desde allí.
Pero es como que todo el mundo esperaba esa parte del informativo. Para
¿todo el mundo esperaba lo que pasó a Ángel María Luna?
No.
Y si era inevitable, todo no va a pasar. No, hay que decir algo de Ángel. A mí me encantaba, y un gran homenaje, porque de verdad, un tipo que a mí yo no lo conocí, pero me encantaba cuando hacía aquel programa Hablando de la Luna. ¿Cómo era? No. Hablando de la luna, no, algo así, ¿cómo era?
Yo recuerdo el reloj, pero no creo que...
El reloj, ahí está, el reloj, era, ¿no? No, de verdad.
Un reloj con forma de luna.
No, porque me asocié argentino luna, no sé, realmente estoy un poco perdido. Pero me encantaba ese programa.
Es una sorpresa, Marcelo.
Me encantaba ese programa, así que desde acá...
La cuestión, creo que también hay una cosa hasta de determinismo del propio medio. Hay que ver si un medio puede pagar o si tiene interés de, no sé, tener una persona dedicada a la política peruana para que haga informes sobre Perú. No creo. Por lo tanto, lo que nos va a tener la noticia de Perú que nos va a llegar va a ser levantarla de otro medio de Perú o de una agencia internacional. Y las que nos vamos a interesar, a que sea simplemente de que existen, son las más importantes, las elecciones, las catástrofes o en todo caso la noticia de color.
Internet ahora ayuda a que nosotros podamos meternos en la página de una agencia de noticias, como decía Rui, de un portal de noticias, de una edición electrónica de un diario, para tener una multiplicidad, ¿no?, de medios e informarnos en este caso de lo que pasa en diferentes países, ¿no? Ahora, ¿cómo discernir desde qué lugar me está hablando aquel, desde qué lugar me está hablando aquel otro? Porque acá vivimos en Uruguay, más o menos podemos llegar a saber. Ahora, ¿qué pasa? Por lo que he escuchado ahora, hay quienes dicen que, y bueno, basado obviamente en estudios, ¿no?, y en la voz de gente especializada, que Perú se está convirtiendo en un foco económico, una pequeña potencia, digamos, naciente dentro de Latinoamérica. Lo que tiene que ver con el rubro gastronómico, servicios, por decir algún ejemplo. ¿Cómo saber quién es quién?
Es complicado porque...
Ah, pero Rubén, hoy no me diste una solución, todo problema.
Es que no tengo una solución, Marcelo. La cuestión es que, a ver, uno ni siquiera... Los medios con el tiempo, salvo excepciones, lo que se van haciendo se van confirmando más en una voz en sí mismo y no tanto como, por ejemplo, teníamos antes el Canal Uruguay, que era oficialmente el país, era el diario del Partido Blanco, el diario del Partido Colorado, especialmente el vallismo. Y era bien claro, una ideología clara. lo que pasa con Argentina. Nosotros, cualquier medio, sabemos plenamente, total, a qué ideología pertenece. Acá nosotros lo suponemos, lo sospechamos y lo podemos confirmar. Igual así todos se presentan como medios independientes.
Es velado.
Sí, a ver...
Porque el uruguayo de por sí mantiene las formas, ¿no? O sea, no se va a escuchar acá una grosería al nivel de lo que se escucha cuando le dan un micrófono a alguien y habla de Cristina Fernández de Kirchner. Acá no es tan común escuchar, por ejemplo, no sé, terminología soez en los medios. Se ven y se escuchan cosas peores, mucho peores. Pero lo que quiero decir es que se mantienen ciertas formas y también se mantiene cierta forma de esta cosa de...
Bueno, son timorato, de no meterse con nadie.
De forma velada representa estos intereses, pero en realidad... No lo confirmo, digamos. Vos sabrás.
Sí. No lo confirmo y tampoco ataco a quien tengo que atacar. Es como...
Hay lugar para todos, menos para los pobres.
No hay lugar para nadie en los medios de acá, creo yo. Para... Nadie que tenga un pensamiento más o menos formado y trate de desplayar su opinión.
Le voy a hacer una pregunta y con esta... Sí, sí.
¿Quién opina dentro de los medios, no? Acá en Uruguay.
La pregunta
¿quién
da que quiero
realmente hacerles. Realmente, dice lo que quiere?
Realmente ustedes
Victoria
creen.
Rodríguez. Victoria Arcel.
¿Ustedes creen que las personas más inteligentes y mejor formadas, ya sea en un ámbito académico o fuera de él, están fuera de los medios? Estoy hablando desde ya de personas que estén vinculadas de alguna manera con profesiones que se pueden ejercer en un medio. Desde ya que un antropólogo o un plomero es más complicado. Que tengan un lugar central, digo.
Yo no tengo dudas.
Me
parece que en nuestros medios el último tipo que estaba bastante formado y que ofrecía un determinado análisis y trataba de desentrañar la realidad con filosofando, si se quiere, de alguna forma, es Andino Núñez.
Claro.
Y ya no está en los medios de comunicación.
Con un programa que había que escucharlo y no verlo, por lo espantoso que era.
Por supuesto, ¿no? pero era alguien que ofrecía algo diferente. Sí. Yo en un programa vi darse la mano a Descartes y a Karina Jelinek. Me parece que él sabía más o menos entrelazar y mostrar determinadas cosas que pasaban en la realidad, en la televisión, y mostrándola con gente que pensó en diferentes
épocas. Pero ese es un caso excepcional.
Bueno, pero
yo me refería a los lugares conocidos. O sea, si podríamos tener, los periodistas que lideren... Que
quizás sí, pero al no conocer la opinión de ellos y al no ver lo que opinan, Es imposible. Capaz que Aldo Silva sí es un tipo que está muy formado y es un tipo muy capaz, pero cuando uno lo escucha realmente nadie mete el bisturí a fondo.
Realmente,
o sea, es todo como muy superficial.
Me diste el pie en este quirófano llamado el opio de las masas, hablando de bisturí, ¿tiene que ver meter la cuchara con el periodismo? O sea, el periodismo tiene que ser contestatario, indagador, tiene que ser, yo estoy siempre en la vereda enfrente del poder. ¿Es eso solamente el periodismo?
No me la veré de enfrente.
Sí, pero sin indagador. Sí,
indagador.
Esto es parte de en esa faceta, por lo menos, del cuarto poder, es una obligación.
¿Y periodismo militante? ¿Qué
también
crees?
Me parece que es válido y que debería haber más. ¿Qué? Me parece que sería interesante tener.
El tema es que existan todos los tipos, ¿claro?, de periodismo y no que no exista ninguno como pasa acá en Uruguay, sino uno que es pacato, gris y timorato, que no pincha ni corta y que está ahí dando la noticia desde un perfil.
¿Qué tango? Pacato gris y timorato. No te lustraste.
Bueno, incluso dentro de lo que decía Santiago, que realmente no sabemos qué nivel tiene Aldo Silva o Fernando Vilar para manejar algo. Es que realmente lo que hace Aldo Silva, Fernando Vilar, tiene mucho más que ver capaz que con una conducción que con un acto de periodismo.
Lo mismo le pasa a Álvarez también, ¿no? Que se ha vuelto, me parece que lo que hace es más de conducción. Ahora, Rodríguez Tabeira, por ejemplo, ¿no podría ejercer quizá la función de alguien? Pues me parece que está para muchas más cosas que el 5 de oro.
Posiblemente...
Es muy alto.
Fue el representante del señor Alfredo Zitarrosa durante...
Y no es casual, por eso estoy nombrando un valor que me parece que...
Martín y Pregunta hacía también.
Es cierto. Un programa, en comparación con lo que tenemos hoy de entretenimiento, hay que sacarse el sombrero, ¿no?
Sí, la cuestión, creo que en esta cuestión que tenemos, que son los informativos y los programas periodísticos, los pocos que hay, tienen más en común con una ficción o un entretenimiento... Recordemos incluso esta cosa que del infotainment que trajo Zona Urbana, por lo menos al Uruguay. Capaz que, yendo al ejemplo de Rodríguez Tabeira, posiblemente no sea lo mejor. Posiblemente capaz que el Piña sea mejor director del noticiero que Rodríguez Tabeira, porque es lo que te piden los noticieros ahora.
entretenimiento, una cosa sí, más liviana, digamos.
Igual es medio bizarro el pillo noticiero, pero...
Sí, porque lo que es la realidad de la portería sería simpatía y el noticiero no se presta mucho para la simpatía, en realidad. O sea, las cosas de color o bizarras están en los tapes. El tipo del que lee el teleprompter, mal o bien, si no se equivoca y si no pone caras muy desfasadas, por lo que, por ejemplo, ante una catástrofe y se ríe, puede llegar a chocar a la gente. Porque al uruguayo le choca, o sea, siempre hablamos con Joaquín y creo que coincidimos los cuatro, de que hay un alto grado de indignación por todo, por nada, por poco, por cualquier cosa en esta sociedad uruguaya.
Sí, el grupo de presión de viejas ociosas es muy fuerte en Uruguay.
Sí, que son casi, bueno, tienen tanta gente como...
Es increíble la cantidad de viejos que habitan. Uno toma un ómnibus a las 6:30, 7 de la mañana y el 80% de los que van a un ómnibus a las 6 de la mañana son viejos mayores de 60, 70.
Agradecer que no tuvimos guerra de triple alianza, porque si no...
No, pero digo, uno se pone a planificar su vida, ¿no? Dice, bueno, el día que uno se pueda jubilar y tenga tiempo, aprovechará a dormir. No entiendo qué hacen a las 6:30 de la mañana arriba de un bondi y salgo al laburo a las 6:30 de la tarde y el 80% vuelven a servir.
Es cultura del trabajo, querido.
Estamos en un país ultramente...
Sí.
Ultra envejecido.
Bueno, Ultramente va a ser el track 1 del disco Sedimento Facial, un disco del rock más pesado, con algunos temas de rock progresivo.
No, a ver, un poco igual lo que yo decía, más yo lo de Marcelo, es que, a ver, escuchando a alguna persona que tuvo algo en televisión, esas viejas que llaman a los canales a decir, no puede ser que esté este tipo hablando tal cosa o esto o lo otro, que son 5 o 6 viejas, más o menos, todos los días.
Que son las mismas que se cambian de nombre.
No, ni siquiera eso. Es un grupo de presión muy fuerte.
Esto es una broma, Rubio. Permitime creer.
Es como la fuerza del adulto mayor, aquella campaña política, ¿no?
Pero realmente...
Talamás era.
No, ojo, la broma. Ojo. Hay que respetar. Esto va hablando un poco en serio. También estamos en una sociedad que ha cambiado mucho.
De viejos, Marcelo.
Pero para un poquito.
Está lleno de viejos.
Los jóvenes
lado,
que hay no
joda.
Respetan a los viejos. Y para mí no se respeta a una persona por el solo hecho de que el tiempo ha transcurrido. Pero sí, en gestos como darle el asiento, ¿no? Uh-huh. O no ponerle, no sé. Yo recuerdo haber visto, o lo hice, no recuerdo, el hecho de le ponían este...
Pero es que es imposible sentado en un bondi. Porque hay que siempre darle el asiento.
No, lo estás llevando.
El 80% son viejos.
Lo estás llevando a una caricatura.
Los cuatro que van parados son jóvenes, 20 viejos parados y armados, los asientos ocupados por viejos.
¿Y qué pasó con la gerontocracia y la sabiduría? Esa relación directamente proporcional entre vejez, deterioro y sabiduría. ¿Esto no es así?
No sé cómo hemos llegado a este tema.
Che, pero... política internacional. ¿Por qué los presidentes no han...
Ahí va, ahí tenés otro ejemplo. El candidato de Venezuela, ¿qué edad tenía?
Era joven, Capriles. Tipo joven.
40, 40 y algo.
Sí, joven.
Va, Chávez, ¿con cuánto ganó la elección la primera vez? ¿Con 45, 44?
Sí, son jóvenes.
Bien, ¿y en Uruguay?
En Uruguay lo que sucede es que la gente, a ver, milita mucho. Jorge Batlle llega a los 70 y pico de años, pero después de 5 batallas que no se le dieron.
Y con
pero los presidentes de nuestro país tienen 70 años.
Claro, y Jorge estuvo preso, capaz que no con la intensidad que tuvieron otros, pero sí Jorge me parece que lo sacaron enseguida por romper las pelotas.
Y Mujica y...
Claro, pero bueno, lo de Pepe también, dictadura en el medio, les quitan 13 años de su vida, es distinto, ¿me entendés? Ya sé, me dirás Alberto Volonté también, tanta gente. Pero los jóvenes está Rafael Michelini, está Pedro Bordaberry, está Raúl Sendic, que son relativamente jóvenes, está bueno, Castillo no sé qué edad, porque los canosos es más difícil de...
Claro, igual está hablando de gente joven, gente que tiene entre 50 y 60 años.
Obviamente. Pensar que Talich fue candidato con 92, creo.
Claro, yo estoy recordando el primer gabinete de Tabaré Vázquez, que tiene un promedio de 70 y algo de años.
Es cierto. Yo me río porque me decís Tabaré Vázquez y enseguida me pregunto en la geometría axial, en la forma del pelo de la cabeza, qué tipo de figura es. Pero es una cosa que desde siempre que la tengo. No, hablando de Tabaré Vázquez y todo lo que tiene que ver con los monopolios. Digo, perdón.
A mí me parece que vamos a decir a un corte.
No, para una corte no sé. Ahora que te
quedas.
Una pausa.
Bueno, le quiero decir a la gente. Decir a la gente que nos escucha, que hoy no, pero quizá el próximo miércoles sí, que hoy vamos hasta las 20 horas. Porque lo decidí yo.
Vamos a un corte y volvemos con el tercer bloque donde vamos a estar hablando de la imagen del Uruguay en el exterior de los medios de comunicación. Marcelo dice que es
monitor de medios.
El opio de las masas, monitor de medios.
Duerme, la oreja en acecho, como un lobo montarás el silencio suspicaz del precipicio en acecho. ¿Qué te parecen estas palabras del señor Rey Rey? Sí, Marcelo, con respecto al tema que estábamos hablando. Hay orejas.
No tiene desperdicio tanto afrecho. Porque lo que antes se hizo ya está hecho. Yo no puedo fruncir el ceño, ni tampoco pretendo ser tu dueño. Pues no hay bigote que valga cuando la vida es un sueño. Esta última Calderón de la Barca, pero lo quise. No, me parece estupendo, Rey Rick, ¿sí? Como también me parece estupendo que vos te manifiestes totalmente en contra de algo que es natural, que es el envejecimiento de las funciones orgánicas. O sea, vos te crees vivo, pero en realidad hay muchas actitudes tuyas que son de viejo. No vamos a hablar acá a personalizar a la cosa. Pero los viejos no merecen una misma suerte que nosotros en muchos aspectos. Quiero decir, en el ocaso de la vida de alguien, ¿no? Al menos de la vida desde.
Yo no estoy en contra de los viejos. Estás es que coparon todos los viejos. Pero, no queda lugar para nada.
¿Cómo sería? Porque si hay homofobia, xenofobia, gerontofobia, no sé cómo llamarlo, todos vamos a ir ahí. O sea,
no es algo que me llama la atención a mí, ¿no? En este país.
El historiador Ruy Ramírez va a dar la explicación basada en un hecho histórico puntual. ¿Cuál fue nuestra guerra de triple alianza? ¿Cuándo perdimos juventud, Ruy? Cuando se afilió mucha gente al Partido Nacional, probablemente.
No tengo idea, Marcelo, pero somos un país envejecido, de verdad.
La actitud del uruguayo, hablamos de estereotipos, ¿no? De cómo los medios nos venden todo el tiempo estereotipos. ¿Cómo sería el estereotipo del uruguayo en el exterior? Sería, imagino yo, hombre. Pocas palabras, pero no porque escucha, sino pocas palabras, no se le ocurre nada.
Tímido, gris.
Mate, garronero.
Y habla para adentro.
Habla para adentro, pero por una cuestión de fonoaudiólogo.
Sí, pero es parte de la personalidad también eso.
Bueno, justamente eso viene con el tema del último bloque, donde vamos a hablar un poquito de cómo se ve el Uruguay en el exterior, ¿no? Esta fascinación por Mujica desde la orilla de enfrente, desde Argentina. Y también cómo se ha hablado del Uruguay en base a temas como la marihuana y el aborto, que han sido los.
Sí. El aborto de Mujica fumando marihuana. Dale, Rubén.
No, a ver, primero, la fascinación de los argentinos por Mujica es bastante interesante. Pero a mí me nace, no es una hipótesis, pero creo que los argentinos están pasando por lo que nos pasó a nosotros cuando recién aparece como diputado Mujica, que es realmente la fascinación por lo pintoresco, como ese tipo que medio tiene pinta de medio chico, que va en la motoneta, que no lo dejan estacionar la motoneta del palacio, el tipo le dice que es diputado y todas las demás cosas, ¿no? Incluso tiene que el ver reportaje con la de los franceses diciendo que no era pobre y que era rico porque no tenía más cosas de que necesitaba.
La parte es la parte externa del personaje.
Claro. Pero realmente se conoce mucho el pensamiento de Mujica en Argentina. No tengo idea, pero yo si tuviera que apostar diría que no. Incluso lo que llega a Argentina puede ser incluso, bueno, uniendo los temas. Se planteaba a Argentina como Mujica quería legalizar la marihuana. Cuando de verdad eso no es parte del pensamiento de Mujica. Salió como dentro de una batería de propuestas. Incluso como una propuesta que todos sabemos que no se va a cumplir.
No lo sé, no hago futurología, Rui, pero sí les voy a decir algo y a ver si ustedes han escuchado o visto algo al respecto. ¿No lo ven a Mujica? O sea, medio que no saben mucho y lo meten en el bloque de Lula, ahora Dilma, y no, una especie de como si lo etiquetaran como centroizquierda, pongamos por caso, y lo meten ahí, pero si tuvieran que hablar de Mujica con información, no sé si sabrían, o no sé realmente qué parte podrían manifestar.
Sí, de la misma manera que nosotros no podemos hablar con mayor precisión de lo que es la política en Ecuador. No, capaz que nosotros podemos decir de Correa, bueno, que está así, es un personaje medio pintoresco, que tuvo el golpe de Estado, que
un adlátere de Chávez.
Claro, que no, pero que es un tipo formado, creo que es egresado a Harvard, no sé qué cosa. Pero no tenemos muchas ideas de cuáles son las políticas que implica.
Tiene gran agilidad para andar en sillas de ruedas también.
Sí. No, pero
golpe, o sea, poder contrarrestar un golpe de Estado en silla de ruedas, te la regalo.
Sí.
Te la regalo.
Pero incluso siempre se ha dicho que América Latina, dentro de sus países, hay una tendencia política que va bastante separada de capas, bastante parecido. Los 90 con el neoliberalismo y a partir de los 2000 para acá dentro de estas centroizquierdas.
Uh-huh. ¿No? Con alguna excepción como Piñera, por ejemplo.
Claro, pero antes de Piñera estuvo Bachelet.
Bachelet, claro. Sí,
¿no?
Sí, sí,
capaz
sí,
que la excepción fuerte y clara es Colombia.
Claro, sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Con ese otro sujeto Uribe, pero... La cuestión es, sí, se meten medio unas bolsas que de verdad no hay, capaz no hay tanto en común, pero hay capaz un pensamiento de unión de América Latina y por eso van entrando todos una especie de bolsa de centro izquierda con diferencias.
Claro, y ese y eso que a mi entender está bárbaro, ¿no? El hecho de que un continente que ha sido realmente destruido durante varios siglos, saqueado, que se una, por más que haya se implementen políticas diferentes y que se solucionen los problemas de forma diferente para cada problemática de los países, que no dejan de ser distintos, etcétera. También está el tema de hacer un bloque defendiendo un poco de las grandes potencias, de los grandes imperios. Coincide con esta situación de Europa, ¿no? Esta crisis de Europa que también, ¿no? Medio que nos llegó ahí en los medios, no nos dieron mucha información, o quizá no nos dieron información que valiera la pena respecto de la crisis cuando explotó en España, los índices de subdesempleo, etc. ¿Qué les parece? No me dejen solo en esta.
¿El qué, Marcelo?
¿Qué les parece esto? ¿Qué información, qué calidad y en qué cantidad nos dieron respecto de la crisis de Europa? Que contrasta supuestamente con este periodo de bonanza de América Latina.
Bueno, Uruguay no mucha, pero uno puede hacer un poco de zapping y poner, a modo de ejemplo, Canal 7 de Argentina, donde hay, que justamente estábamos hablando de eso, Uruguay carece y Argentina los tiene, por más criticada que sea la televisión argentina.
Anoten esa frase. Uruguay carece, Argentina las tiene. Un tipo, vamos a decir la cosa, como yo, tomándose los testículos. Esa va a ser una campaña que va a tener que ver con alguna papelera, alguna cosa. Dale, dale.
Y... Marcelito.
No te hago una rima porque nos sacan del aire, dale.
Donde uno podía informarse un poco más, ¿no? Hay programas de investigación periodística y programas de política donde se discute y donde uno podía ver un poquito más de lo que pasaba en Europa, qué papel han jugado Alemania y Francia en Europa en esta crisis, en la creación también de la Unión Europea, cómo han comprometido económicamente a determinados países y cómo tanto Francia como Alemania son los que han sufrido menos la crisis.
Claro, que hacen casi un papel medio hasta de policía de la zona.
Claro, bueno, de Alemania, por ejemplo, uno puede entrar en alguna página, ¿no?, en la que se publiquen este tipo de investigaciones. Igual es algo que uno puede suponer, más allá de la cifra. Creo que con 2.000 y pico de millones es el país que tiene mayor superávit fiscal, ¿no? Entre otros datos que lo posicionan como una de las grandes potencias, al margen del caso de China,
sí,
¿no?
Sí, siempre se dijo que es el motor de Europa.
Claro. Ahora, me pregunto yo, el chino, ojo, que está calladito.
Sí, pero está en Asia.
Sí, pero va para África. Parece que va de Asia a África. No, pero estamos hablando justamente, yo quería pasar a otra cosa. Que China está en Asia y no en Europa me parece un dato importantísimo. Antes de irnos, faltan unos minutos.
Conclusiones, Marcelo.
No, lo que quería pedir, ¿se acuerdan cuando dijo el expresidente francés? ¿Me recuerdan?
Sarkozy.
Carla Bruni me sale.
Sarkozy.
Sarkozy dijo que Uruguay era un paraíso fiscal. Y acá todo, Luis Alberto Heber, todo, no sé qué, indignado, no sé qué. Pero en ningún medio uruguayo se planteó la posibilidad, bueno, vamos a observar el por qué se dijo esto, analizar un poquito la situación, qué es paraíso fiscal, no se informó al público qué es un paraíso fiscal en general, sino se mostró a estos, los viejos de lo que habla Santiago, indignados con sus trajes, que no sé qué.
Sí, una especie de que fue casi un ataque nacional.
¿Y qué, a quién
patria
ataca? ¿Quién se siente atacado? Me pregunto. Y con esto me indigno, levanto la voz y voy a romper algo en la radio. Porque en definitiva, ¿quién
pero
indigna?
El uruguayo es un poco así, ¿no? Como de estar constantemente criticándose de que somos esto, lo otro. Y ahora, cuando alguien te toca de afuera y te dice, no, sí, es así, vos saltás y decís, no.
Eso, además de estúpido, es neurótico.
Claro, no, pero tiene... incluso, a ver, posiblemente haya una definición que tenga sus parámetros y sus índices bien claros, que es su paraíso fiscal, que nosotros, por lo menos, yo no tengo ni idea cómo se hace, y que al tener algo definido y delimitado, posiblemente es muy fácil comprobar si está dentro o está afuera.
Claro. Y uno podría suponer que no sería raro que un país tan chiquito con este que en el concierto mundial tiene unos niveles de exportación no tan grande, que podría llegar a, ¿no?, a encajar en ese concepto, al margen de que no lo sabemos, como vos decías, Rui. Pero Pero ¿por qué
vale remitirse a la gran noticia de estos últimos días con el tema Pluna y los aviones, lo que es Uruguay en determinadas cosas, ¿no? Por lo menos da para sospechar bastante.
Sí, no, pero quiero sobre esta identidad nacional, ¿no? Esta cosa de toda esta cosa. ¿De qué nos defendemos y quién nos ataca? ¿Y qué es lo que defendemos? Porque si estamos hablando de una sociedad gris, negativa, que no se enorgullece de nada salvo lo más popular y estúpido, digo, después nos atacan eso, pero no solo no sabemos por qué nos atacan, no sabemos si es necesario defenderse, no sabemos de qué están hablando, pero por las dudas defendemos un lugar donde nos sentimos cómodos, un lugar de pertenencia. Puede ser la camiseta celeste o la pereza.
O UPM.
Ahí está, pero ¿y qué? ¿Esto está en nuestros genes, en el gen uruguayo, Rubí?
El gen uruguayo. A ver, tiene una cuestión de autocrítica, como decía Santiago, muy fuerte y de cierta defensa del uruguayo que es bastante grande. Y en una cuestión, creo que más. El uruguayo tiene como. A ver, más un poco de filosofía barata. Tiene como principal valor la humildad. Antes que nada, los uruguayos somos humildes. Somos
psicológicamente tan... falsa, en realidad.
Claro, sí, somos tan humildes que no somos humildes. Nos encanta la humildad.
Es muy bueno eso.
¿No? Nos encanta. Somos perfectamente humildes.
Es como una situación cotidiana, por ejemplo, estamos ante una persona y le decís, no, pero qué bien lo que hiciste, ¿verdad?
Trasladando al ambiente futbolístico es como algo así, como decir siempre, nos gusta ir de punto porque siempre ganamos.
Qué bien es lo que hiciste, te felicito por tu trabajo. Y te dice, no es nada. Ahora si cambié, le decís, te lo estoy diciendo en broma, si es una porquería. ¿Porquería por qué? ¿Y vos? Y ahí ya se entra la trompada. Pero un poco es eso, ¿no? Perdona, veo un esbozo de vos, ¿puede ser?
Sí, pero no sale al aire, ya está jugando con esa posibilidad.
Juega con esa posibilidad, pero no se anima. ¿Por qué? Por inseguridad de que su voz es demasiado acuta.
Ahora, cuando se la critican, ella se enoja.
¿Y por qué? Porque es uruguaya. ¿Y por qué es argentina?
No,
¡es argentina!
Pero se ha contagiado.
Se ha contagiado de todo lo malo del uruguayo. Estamos en de irnos. Vamos a bajar un poquito la música, por favor. Antes de irnos, quiero felicitar personalmente y también colectivamente en este chaleco abrazo a todas y cada una de las mujeres que si le pusieron el cuerpo y que están defendiendo con las convicciones más firmes lo que tiene que ver con la legalización del aborto. Para ellas va nuestro saludo, nuestra congratulación y que sigan así. ¿Ustedes alguna saludo?
No, yo cosa? Si Rubio no tiene nada más para decir,
cerremos con esto.
Voy cerrando.
Próximo programa, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las coberturas a la guerra.
Bueno, hasta el próximo miércoles. Nos estamos escuchando. Esto fue Lo Último de las Masas.
Volvemos el próximo miércoles por 89.1 FM Uniradio o escuchanos online en www.uniradio.edu.uy.